You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine.
On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by.
El último programa estuvo dedicado a la figura del director Steven Spielberg y hoy lo vamos a dedicar a un tema que nos encanta, muy especial, que es esa película de 1942, Casablanca.
Jealousy and hate, woman need man, and man must have his mate. That...
Para casi todos los entendidos del cine, considerada como una de las mejores o la mejor película de la historia del cine. Y para ello tenemos en el estudio a nuestro nuevo colaborador, locutor, compañero y también amigo, José. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Edu? Muy encantado de estar aquí.
Hombre, encantado siempre de que vengas y que te hayas unido a este pequeño grupo cinéfilo. Y al otro lado, nuestro técnico de sonido, Luis Garzarán. Y hoy también nos ha visitado un Ethan, que es un alumno de ciclos, que también quiere ser participar en este programa de Descubriendo el Séptimo Arte. Bueno, y cambiando un poquito la música de cabecera, hemos empezado con esta sugerente música, ¿no?, tan famosa de Casablanca, que luego ya nos contarás de dónde proviene. Y nada, te voy a dar un poco paso, José, que tú eres bastante más experto en este tema y sobre todo habrás visto más veces que nosotros Casablanca.
Pues sí, la verdad es que la he visto muchísimas veces. Cuando se propuso este programa, ¿no?, este tema de Casablanca, la verdad es que me ilusionó por un lado muchísimo, ¿no?, porque aparte de que me gusta mucho el cine clásico, precisamente Casablanca es mi película favorita, ¿no? La he visto muchísimas veces. Pero por otro lado, la verdad es que era un poco complicado, porque hablar de Casablanca...
¿Qué no se ha dicho de Casablanca, ¿no?
Efectivamente, ¿qué digo de Casablanca? Porque Casablanca se ha convertido en un icono, es un mito, una leyenda del mundo del cine, ¿no? Es, bueno, de hecho se ha convertido hasta en algo, un fetiche, tazas, pegatinas, camisetas, al final muchas veces superando lo que es el y obstaculizando un poco la óptica de lo que realmente es la película, ¿no? Así que, ¿qué decir de Casablanca? Pues yo lo que he pensado al final es sencillamente decir cosas que realmente hagan que la gente que no ha visto Casablanca
quiera verla,
al final quiera verla,
y el que haya visto hace tiempo que la
vuelva a revisar.
Sí, yo creo que, como siempre decimos en el programa, es un poco contagiarnos ese entusiasmo por el cine y descubrir sobre todo pues a gente a lo mejor más joven o que por lo que sea no ve tanto cine, y sobre todo cine de antes de los 90, 80.
Eso es.
Pues hacerlo más accesible para ellos, ¿verdad?
Eso es. Casablanca, la verdad que si tuviéramos que presentarla, para quien no la haya visto, ¿de qué va Casablanca, no? La historia de Casablanca es una historia, en principio, muy sencilla, ¿no? Habla de una ciudad, Casablanca, una ciudad marroquí, es una colonia francesa, donde muchos refugiados, huidos de la Europa ocupada por los nazis, pues se apiñan ahí esperando de una manera angustiosa que se les dé conseguir un salvoconducto para partir a Estados Unidos, es decir, la libertad. Y mientras tanto, pues todos estos refugiados acuden a un café muy conocido, llamado Rick, regentado por Rick, que interpreta a Humphrey Bogart, y en ese café pasan muchísimas cosas, ¿no? Y principalmente esa es la idea, en principio algo muy sencillo, ¿no? Ya veremos más adelante de por qué se ha convertido Casablanca en lo que es Casablanca, ¿no?
As time goes by.
Bueno, aquí seguimos en Descubriendo el Séptimo Arte con este monográfico de Casablanca, con José. Bueno, dar recuerdos a nuestros colaboradores que no han podido estar. Hoy nos han dejado solos. Roberto, Eva, Carlos, recuerdos desde aquí. creo que sí han visto la película y si no, espero que, como tú decías hace un rato, les entren ganas de verla. ¿Por qué se ha convertido Casablanca en Casablanca? Gran pregunta. Vamos a ir descifrándola un poquito en este programa, ¿no? Desentrañando un poco todas sus curiosidades y todo el arte, ¿no? que tiene esta película, que como decíamos, está considerada como una de las mejores películas de la historia. Además que es, como tú decías con el tema del merchandising, es súper, súper icónica, ¿verdad?
Eso es. Yo diría que Casablanca se ha convertido en lo que es porque precisamente ha llegado a ser para tanta gente lo que en ningún momento se había puesto como objetivo. Era una película, en principio, pues eso, para hacer una propaganda anti-nazi. Y bueno, así era algo sencillo, ¿no? Una película en la que los actores no creían mucho. De hecho, se puede decir que es una película de encargo. Era el tiempo de los grandes estudios, así que se encargó a profesionales del cine que hicieran un trabajo. Se le encargó a un director que dirigiese una película interpretada por una serie de actores, una gran mayoría que estaba en plantilla de la Warner, que es donde el estudio, y hacer la película. Era, digamos, un trabajo profesional, nada más. Lo que pasa que luego, poco a poco, se han dado una serie de circunstancias que lo que han hecho ha sido pues convertirla en una maravilla, ¿no? Sin pretenderlo.
Totalmente, sí, recordar que eso, ¿no? El cine, como tú comentabas hace un momento, en esos años era, de menos lo sigue siendo, es una industria, pero que se hacía un poco películas como, bueno, tenías a actores, a directores, a productores, directores de fotografía, todo un equipo contratado por un estudio y que normalmente trabajaban, eran empleados de ese estudio. Y entonces ellos decían, mira, te toca ir a este sitio. A lo mejor habría directores a los que podrían elegir, tendrían más capacidad de decisión, y los actores igual, ¿no? Pero un poco era así, era como ir a un trabajo, como nosotros venimos aquí al colegio, te toca dar esta clase, te toca hacer esta película, por así decirlo, ¿no? Y no tenían mayor pretensión, a lo mejor, eso se decía, ¿no? Se dice de Casablanca, que cuando la estaban rodando no sabían, ahora todas las complicaciones que tuvieron, que lo comentarás, me imagino, que no sabían lo que están haciendo. Y fíjate,
eso
la
es.
Que liaron.
Eso es. Podríamos hablar de muchos enfoques, ¿no? De Casablanca, ¿no? Pero por citar uno de ellos, yo destacaría, por ejemplo, el aspecto romántico, ¿no? Realmente, para todos aquellos que sean románticos, Casablanca es una película eminentemente romántica, ¿no? Porque aparte de ese trasfondo político, realmente la relación a tres entre Humphrey Bogart, que hace el papel de Rick, o Ingrid Bergman, o el marido de Ingrid Bergman, ¿no? Paul Henry, es una relación, pues eso, muy romántica, ¿no? Ella se ha tenido. Bueno, contemos un poquito de qué va la historia. Ella ha tenido en su momento un romance, Ingrid Bergman con Humphrey Bogart. Ese romance se rompió de una manera abrupta. Él nunca lo entendió. Y años después, pues coinciden de una manera curiosa en ese café
Rick's.
Eso es. Y se ven de nuevo ella con él y también está el marido.
Victor
que
Laszlo,
ella,
¿no?
Eso es, que ella, él no sabe, Humphrey Bogart no sabe que es el marido de ella, ¿no? Y durante la película, pues, tanto el espectador como, curiosamente, los propios actores no saben cómo va a terminar la película, no saben con quién de los dos se va a quedar ella, ¿no? Porque realmente ella está enamorada de los dos. Hay un diálogo muy curioso en la escena, ¿no? Porque durante la película Ingrid Bergman está obsesionada por saber con quién tiene que quedarse, si con Humphrey Bogart o con su marido, ¿no? De hecho, al director, a Michael Curtis, le pregunta, bueno, ¿y yo a quién quiero? Y Michael Curtis le dice, mira, tú pon cara de nada. Ingrid Bergman lo borda, porque efectivamente Ingrid Bergman pone una cara de que realmente el espectador no sabe con quién se va a quedar hasta el último momento, ¿no?
Bueno, ni tampoco, sin descifrar la película, tampoco realmente ella elija o no elija, pero es verdad que quiere a los dos. O sea, porque eso también te plantea un poco ese dilema, ¿no? A veces, el corazón loco, a lo mejor, de Bambino, ¿no?
Eso es. También otro aspecto que también indica lo romántico de la película. Es la primera vez que se ve a un héroe como se le ve a Humphrey Bogart, ¿no? Un héroe con smoking. Estamos acostumbrados a ver héroes pues con espadas, con armas, pero un héroe como lo es Humphrey Bogart, como se representa en esta película con smoking, es la primera vez que se le ve, ¿no? A partir de entonces, Humphrey Bogart, con este papel de cínico que hace, se le consigna y lo utilizó, bueno, se le utilizó también con este papel en otras muchas películas más, ¿no? Y también, bueno, el hecho de que él renuncie a la dama es un aspecto pues supremo, ¿no?, de lo que es el propio romanticismo, ¿no? ¿Qué mayor símbolo de romanticismo de que alguien renuncie a la mujer que quiere?
Say, who's got trouble?
We got trouble.
How much trouble?
Too much trouble.
Well, now, don't you frown. Just knuckle down and knock on wood. Who's unhappy?
We're unhappy.
How unhappy?
Too unhappy.
Uh-oh, that won't do. When you are blue, just knock on wood. Who's unlucky?
We're unlucky.
How unlucky?
Too unlucky.
But your luck will change if you'll arrange to knock on wood. Who's got nothing?
We got nothing.
How much nothing?
Too much nothing.
Say, nothing's not an awful lot, but knock on wood. Now, who's happy?
We're happy.
Just how happy?
Very happy.
That's the way we're gonna stay, so knock on wood. Now who's lucky?
We're all lucky.
Just how lucky?
Very lucky.
Well, smile up then, and once again, let's knock on wood.
Bueno, escuchando esa música de la película Casablanca, de Sam, ¿no?, tocando el piano, cantando, que además él era músico, de verdad, quiero recordar, ¿no? Vamos a pasar a este curiosidades de cine, le vamos a quitar la sección a Eva por un día, otra vez mandar recuerdos a nuestros compis, y cuéntanos alguna curiosidad de esta Casablanca.
Bueno, la verdad es que hay muchísimas, ¿no?, porque, bueno, Casablanca, una de las cosas que también la hacen única es la cantidad de diálogos brillantes que tiene Casablanca. La cantidad de diálogos se los deben, por supuesto, a los guionistas, pero decir que esta película, que por cierto, no hemos dicho, ganó 3 Oscar, mejor director, mejor película y mejor guión. El guión no solamente estuvo escrito por alguien en concreto, en este caso los que comenzaron, los hermanos Epstein. Luego, posteriormente, también fue escrita por otras personas, ¿no? Pero gracias a ellos, que eran personas bastante frívolas, podríamos decir, pues hay y poco comprometidas. Muchos de esos diálogos, la verdad, que han quedado siempre quedado para la posteridad. Pues por decir algunos, hay muchísimos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando les preguntan, bueno, pues le preguntan a Humphrey Bogart, ¿qué profesión tienes? Él dice, borracho, ¿no?
Mira, si quieres, yo he preparado una cosita, el audio que son unas cuantas frases, la vas a poner un poquito si quieres.
¿Le importa que le haga unas preguntas? No de modo oficial. Claro.
Incluso oficial, si quiere.
¿Cuál es su nacionalidad?
Soy borracho.
Es decir, un ciudadano del mundo.
Nací en Nueva York, si eso le sirve de guía. Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Dije que nunca te dejaría.
Y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor que hacer. Y no puedes seguirme a donde voy, en lo que he de hacer, no puedes tomar parte. Yo no valgo mucho, pero es fácil comprender que los problemas de 3 pequeños seres no cuentan nada en este loco mundo. Algún día lo comprenderás.
Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Louis, presiento que este es el comienzo de una gran amistad.
Muy bien, sí, la verdad que esas son frases, pues eso, que son leyenda, ¿no? Hay muchísimas más, por ejemplo, cuando a mí me gusta una mucho porque da el carácter cínico, ¿no?, que tiene Humphrey Bogart, cuando Ugarte, uno de los ladrones de salvoconductos, pues le dice, Rick, tú me desprecias, ¿verdad? Y él le dice, pues si pensara en ti, probablemente, ¿no? Qué cinismo, qué brillante, qué curioso, ¿no? O también, por ejemplo, cuando una de las chicas camareras que está enamorada de Bogart, de Rick, le dice de quedar por la noche y le dice, no, yo no hago planes con tanta antelación, ¿no? O cuando le dicen, bueno, pues, ¿qué haces aquí una persona como tú en un sitio como este? No, vine a tomar las aguas, dice Bogart. Dice, las aguas en este desierto, si aquí no hay agua. Dice, bueno, me engañaron, me informaron mal, ¿no? Bueno, hay muchísimos diálogos que, de hecho, algo importante de la película Casablanca es que los personajes se van haciendo y se van reconstruyendo a partir de sus diálogos, porque no es una película de mucha acción. De hecho, la poquita acción que hay es al final. Entonces, ¿cómo vemos a los personajes? ¿Cómo se construyen a base de los diálogos? Diálogos tan brillantes como los que hemos estado comentando. Cuando se rodó la película, hay que decir que Ingrid Bergman tenía 28 años, Humphrey Bogart tenía 44. Hemos dicho antes que muchos de ellos, bueno, eran profesionales y hacían sencillamente un trabajo, pero sin saber muy bien a dónde les iba a llevar, ¿no? Y hay que decir que bueno, aparte de estos diálogos de los que hemos hablado antes, entre ellos no había buen feeling. Entre Humphrey Bogart e Ingrid Bergman no se llevaban muy bien. Así que eso también daba un poco pues de morbo a la situación y cómo se fue moviendo la película. Hay una curiosidad muy bueno, es importante, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho antes que los hermanos Epstein, que al principio comenzaron haciendo los guiones, ¿no?, de Casablanca, eran unas personas que eran pues frívolas, ¿no? Fijaros hasta dónde llega la frivolidad. Ellos eran amantes de los coches. Bueno, pues muchos de los personajes de Casablanca tienen el nombre de marcas de coches. Por ejemplo, el dueño del lugar, del bar, del Loro Azul, se llama Ferrari, o el prefecto de policía se llama Capitán Renault. ¿Sí? Y bueno, precisamente por eso, ¿no? Ya digo que no eran personas muy comprometidas.
Esa no la sabía. Qué buena.
Sí. Y quiero contaros también otra anécdota que esta sí que a mí me impactó bastante, ¿no? Y de hecho la he podido ver filmada, está grabada por internet, la podemos buscar. Es que 37 años después, bueno, todos conocemos la escena típica en la que entra Ingrid Bergman al local, al bar de Rick, y le dice a quien fue en su tiempo un amigo suyo, el amigo que sigue siendo de Rick, el que toca el piano, Sam, le dice que toque de nuevo, ¿no?, la canción, y entonces él la toca, ¿no? Bueno, pues 37 años después, a Ingrid Bergman la invitaron a una gala benéfica, ¿no? Y cuando llegó al sitio donde estaba, se sentó, al lado de alguien que estaba a un piano. El que estaba en el piano era el negrito que estuvo en aquel tiempo. Esta vez sí que tocó el piano y tocó el tiempo pasará. Y también oyó una voz detrás que empezaba a cantar. Esa voz era la de Frank Sinatra. Como ella dice, he esperado 37 años de oír esta canción cantada por ti. Bueno, realmente es una película nostálgica, ¿no? Y en ese momento la verdad que te pone un poco el vello de punta, ¿no? El ver cómo estas personalidades se reúnen para rememorar otra vez esta preciosa película. Same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always
welcome lovers as time. Pues sí que es nostálgica. Yo desde luego cuando la famosa frase, que me imagino que también la comentaremos, ¿no?, de tócala Sam, no tócala otra vez, bueno, yo, a mí no puedo evitar, cada vez que la veo, que se me caiga alguna lágrima, ¿no? Porque es que es muy emocionante, muy, muy bonito. La canción desde luego es preciosa. Creo que también es una de las grandes joyas de la música del cine, ¿no? Como canción, vamos.
Es que todo, la verdad, es que por eso decía que tiene tantos enfoques y tanto de qué hablar, ¿no? Si son los diálogos, lo que hemos comentado, si es la música, la banda sonora, increíble. Hablando de los actores, en esta película, por ejemplo, tiene muchos primerísimos planos. Es decir, ya no es que se les vea lo que es el busto, ¿no?, de una persona, sino se le ve únicamente la cara
en gran, plano.
Eso es, un primerísimo primer plano. Bueno, pues Ingrid Bergman tiene muchísimos primerísimos planos, ¿no? La mayoría de ellos con los ojos, pues, llorosos, ¿no? Bueno, pues, sinceramente creo que nunca ha estado Ingrid Bergman tan bien fotografiada y tan guapa como se ve en estas fotografías, ¿no? Y además es muy curioso porque se la ve en la misma situación cuando se queda mirando, admirando al marido cuando tocan la Marsellesa, como cuando está hablando con Rick, ¿no?, y rememorando, pues, el tiempo que estuvieron en París, ¿no? Es la misma cara, la misma expresión, pero de verdad que parece que está iluminada desde dentro, ¿no? Es Ingrid Bergman, la verdad que está aquí en esa fotografiada de manera magnífica.
La luz, ¿no?, sale de ella, ¿no? Parece.
Sí, sí, increíble. La verdad es que sí. Y de Humphrey Bogart, pues qué decir, ¿no? En este caso, es curioso porque a Humphrey Bogart siempre se le ve como un tipo duro y que rara vez sonríe. Bueno, pues en esta película hay varias escenas en las que sí sonríe. Se decía de Humphrey Bogart, los críticos de aquel tiempo decían que Humphrey Bogart se reía con la frente, ¿no? Bueno, pues aquí se ven varias veces en las que Rick se ríe, pero con la boca llena, con la boca abierta, ¿no? Y bueno, pues también está espléndido, también perfectamente fotografiado y haciendo un papel increíble. La verdad que es una película de grandes mentiras. ¿Y por qué digo lo de grandes mentiras? Porque a veces los personajes no son lo que dicen ser. Por ejemplo, Humphrey Bogart, tipo duro. Como él dice muchas veces, él jamás voy a dar mi vida por nadie, ¿no? No es verdad. Luego al final no hace eso. El prefecto de policía, también un tipo duro, ¿no? Al final se ve lo que hace. Hay una escena final en la que él arroja a la papelera una botella de agua de Vichy, haciendo un poco alusión al régimen, ¿no?, en el que estaba Francia sumida, ocupada por los nazis, ¿no?, tirándola al suelo. O sea, alguien que en principio, que en realidad no está defendiendo, al contrario, ¿no? O sea, no son lo que dicen ser, ¿no? Pero rodada con gran maestría, claro.
Sí, son personajes, no el bueno es bueno, el malo es malo, ¿no? Son eso personajes es. Ricos, ¿no? Y que, como tú dices, a través de esos diálogos se van construyendo y luego a través de sus acciones, que no son demasiadas, pero son dos o tres acciones fundamentales, sobre todo al principio de la película, cada uno toma, se ve, por ejemplo, Rick, ¿no?, como al principio no toma parte en la ayudando a al personaje este de los salvoconductos.
Uh-huh. Ugarte,
efectivamente. Que ese actor,
Peter Lorre,
le conocemos de películas como M, el vampiro de Düsseldorf y El hombre que sabía demasiado, es ese también de una cara. Y eso que sale muy poco, pero que oye, que Peter Lorre está ahí. Tiene un papel mínimo, pero interesante.
Hombre, es que habría que hablar que también de los secundarios. Es que ya no solamente son los actores que están en estado de gracia, sino es que los secundarios también son magníficos. Tú has hablado de Peter Lorre, pero por ejemplo el que hace del camarero, el Carl.
Sí.
Magnífico.
Sam,
o el que está en el casino también, que también luego es conocido también por otras películas. Bueno, todos los secundarios, aun en papeles pequeños, también están muy bien, ¿no? Y también contribuyen, ¿no?, a que la película pues haya ido por esos derroteros.
Y son muy carismáticos, además, sobre todo, bueno, los más protagonistas, pero bueno, incluso los secundarios también tienen, lo que decías tú, ¿no?, el prefecto de policía también es súper carismático y luego al final les coges cariño a todos los personajes. Fíjate que la película no es excesivamente larga y una cosa que me pareció muy buena al reverla otra vez, que es que no deja de, sin ser una película de acción, pero no hay un segundo de quietud en la película. O sea, en todo momento están ocurriendo cosas con sus pausas, con su, y está perfecta, tiene un ritmo fantástico, porque muchas veces se le achaca al cine clásico que suele ser lento, ¿no? Y yo creo que esta película puede ser una buena forma de entrar al cine clásico. No sé si la primera, sí. pero desde luego creo que podría gustar a cualquiera.
Sí, sí. De hecho, es una película que está muy, muy, es muy clara. La puede entender cualquiera. No es complicada de entender. Y está muy bien dirigida. Es verdad que Michael Curtiz, que es su director, hay gente que le ha achacado que, bueno, que era un director de segunda, que no era demasiado buen director. La realidad que es que el tiempo le ha dado, pues eso, el reconocimiento que se debe, porque todo lo contrario, Michael Curtiz es un excelente director y sobre todo director de personajes. Recordemos que, por ejemplo, por la película Yankee Dandy, se le otorgó el Oscar al mejor actor a James Gaffney. O por la película Alma en suplicio, se le otorgó también el Oscar a la mejor actriz a Joan Crawford. Y en esta película, aunque no se le dio Oscar, pero también estaba nominado Humphrey Bogart, con lo cual era
Michael Curtiz, de actores.
Eso es, sabía lo que hacía y dirigía muy bien, por eso los personajes están tan bien en esta película.
Bueno, escuchando esta música también tiene algún momento divertido la película, ¿verdad?
Sí, claro, claro que sí.
No es todo, aunque es una película nostálgica, pero también tiene momentos divertidos, momentos también un poco emocionantes, evidentemente. Y como tú contabas, cuando cantan la Marsi esa, que te nace ahí como un sentimiento muy bien hecho, ¿no?
Eso es, sí, sí,
y,
sí.
De orgullo, ¿no? Un poco por a veces esa rebeldía, ir en contra de lo establecido y encima de una cosa que evidentemente no fue muy, muy buena para la historia de Europa, ¿no?
Eso es, muy bien. La verdad que de Casablanca escuché una ocasión algo que se dijo de ella y que me gustó mucho porque de verdad creo que recoge muy bien lo que es Casablanca, ¿no? Se dijo de ella de que si se perdiesen todas las películas de este mundo y se quedase solamente la película Casablanca y ahora pues con el tiempo alguien llegase a ver Casablanca en otra, pues, otra dimensión, otra gente, otra generación, podría entender perfectamente viendo Casablanca qué es el cine. Porque Casablanca reúne todo lo que es el cine. Es una película, si buscamos una película irrepetible, es irrepetible. Película también comercial. Una película que gusta al público y que gusta a la crítica, también lo es. Buscamos una película de culto, lo es Casablanca. Es una película rodada en estudio, que se ven las transparencias, pero no importa. No importa que se vean las transparencias, precisamente eso es lo que da el pozo tan, tan auténtico, ¿no? Porque no buscaban el que no se...
El realismo,
no, efectivamente, no. No importaba, lo que era es una película de representación, que lo que quieren es representar lo que están haciendo, ¿no? Bueno, pues eso le da también un pozo, una pátina que la verdad que hace, pues eso de Casablanca también lo que es.
Te hace un pequeño matiz, una apreciación. De hecho, cuando los actores son buenos, ¿no? Las interpretaciones son tan, tan irrepetibles, como comentamos en Casablanca, yo creo que sí, de fondo, está cuando van en el coche y se ve que es una transparencia, pero es que ni te fijas, porque te estás fijando en las caras que se ponen, en el diálogo, lo estás viviendo. Es un poco transportarte a esa situación. Y como comentábamos, que la gente se pensaba que estaba, o se decía, ¿no?, que se había rodado en Marruecos, en alguna parte y tal, y efectivamente sería una película de estudio.
Sí, sí, efectivamente, pero que nunca pretendió que la gente creyese, no. Que es la idea, que la gente piense que estaba en Marruecos, no, efectivamente está la escena ahí.
Pero puedes pensar que alguna escena se haya rodado ahí, pensar. ¿Por qué no? Claro.
Sí, pero vamos, ya te digo, no pretendía que la gente se confundiera y creyera eso, no, es representada y bueno, pues así es, ¿no?, las grandes películas de estudio, y esta película también tiene ese matiz y esa patina que digo que de cine antiguo, que también le da su... Pues eso, lo bonito, ¿no?, que tiene de ver. It had to be you. It had to be you. I've wandered around and finally found somebody who could make me be true, could make me be blue, and even be glad just to be sad, thinking of some others I've seen. Might never be me, might never be cross, or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill, honey, with all your faults. I love you, still have to be you, wonderful you.
Bueno, vamos a hablar un poquito de algunas escenas, ¿no? que se nos han quedado ahí en la retina, ¿no? de esta peli Casablanca. Por ejemplo, la primera escena con la que aparece, cuando se ve el mapa, ¿no? Contando un poco dónde están, uh-huh. que no es tan mal hecho para la época, sí. La verdad que ya desde ese primer momento me gusta. O sea, es como te están situando en un sitio físico, vienen de aquí, la guerra está aquí y vamos a Casablanca, que está en esta zona de África, tal, tal, tal. Entonces eso me llamó la atención y me parece que esa voz en off con la que van narrando creo que introduce muy bien la película. Y es de las pocas veces en las que se habla, esa voz en off no vuelve a salir, ¿no? Es como, estamos en este sitio, en este momento de la historia, incluso parece que es como unas noticias que te lo van contando, ¿no? De alguna forma. Eso, por hablar de algo así, el sí. comienzo es curioso.
Sí, esa escena, ese comienzo, a mí me gusta mucho porque justo cuando acaba de explicar un poco esta voz en off, de cuál es la situación, y que la gente está allí en Casablanca y a continuación ya dice, para terminar, esperando, esperando, esperando.
Es que están así.
Esperando. Te da la sensación de tranquilidad, de que el tiempo no pasa, de que lo que sucede allí parece que es agobiante. Te enseña muy bien lo que es la sensación que tienen que tener la gente que está ya angustiada por recibir ese salvoconducto, ¿no? Esperando, pero de una manera indefinida, que no saben, ¿no? Y ya al comienzo ya es, te dicen mucho, ¿no? de lo que viene a continuación.
Sí, además gente de muchos estratos sociales, ¿no? Gente de clase alta, de clase media, de clase más baja, más pudientes, menos pudientes, pero que todos comparten algo, que es ese Rick's Café, ¿no? Más escenas. Yo te diría todas, porque no puedo quedarme solamente con alguna. Me gusta muchísimo también, bueno, la escena en la que ocurre, ¿no? El robo ese del salvoconducto, cuando están persiguiendo a la policía. Creo que también demuestra un poco esa tensión que había tanto en Europa, porque como la que hay en la propia Casablanca, que siendo un lugar aparentemente en el que no ocurre nada porque el tiempo pasa, pero es un lugar peligroso y que a la primera de cambio, como intentes escapar o tal, te puede matar. O sea, que también creo que ahí te lo están dejando claro, que no es un juego, ¿no? Que no es un lugar, bueno, estás aquí exiliado tranquilamente, no.
Sí, la verdad es que es una película, cualquier película de la que tengamos que hablar, bueno, cualquiera no, hay películas que, bueno, ¿de qué va la película? Pues comentas un poco cuál es el guión o cuál es la historia y ya está, o resaltas la manera, pues no sé, los efectos especiales, o resaltas la banda sonora, pero es que en Casablanca es una película de frases, de réplicas, de miradas, de instantes, entonces es que cada momento no puedes bajar la guardia porque te vas a encontrar un diálogo brillante, una fotografía preciosa, un diálogo tremendo, una mirada. A mí, por ejemplo, por decirte alguna, hemos hablado antes de la cantidad de primeros planos que tiene Ingrid Bergman, que son magníficos, ¿no? A mí hay una escena que me gusta mucho, pero muchísimo, además que está muy bien hecha, y es cuando Humphrey Bogart está recordando un poco, bueno, pues cómo tuvo que separarse de Ingrid Bergman, ¿no? De Ilsa. Él había quedado con ella para marcharse en una estación de tren, y ahora en un día lluvioso en el que se ve a Humphrey Bogart con esta maravillosa gabardina, que hasta también se ha convertido en un icono, ¿no? ¿Quién no conoce la gabardina de Humphrey Bogart, ¿no? Lloviendo, pues, de manera tremenda, ¿no? Y él esperando de manera desesperada que no llega Ilsa, y al final alguien le da una nota que han dejado en el hotel. Abre esa nota y ahí empieza a leer Rick la despedida de Ilsa, y las letras se ven borradas por la caída de la lluvia, ¿no? Y se van moviendo, ¿no? La tinta se va corriendo, ¿no? Esa escena es tremenda, la verdad. Tiene una plástica increíble. Me encanta.
Sí, bueno, yo estoy aquí mirando un poquito el librito este de Casablanca, ¿no? Del país, ¿no? Cuando yo también recuerdo tener esta colección de muchas películas que se hicieron. Y, bueno, todo lo que es el Rick's Café, en general, de hecho estamos escuchando la música. Te apetecería estar allí en los buenos momentos en los que no hay ningún jaleo, pero sí. Se tenía que pasárselo uno bien, ¿no? Sí, porque sí. Están así como animados, bailando. Luego, entre tanto, en las mesas hay gente ahí trapicheando con sus cosas, pasándose salvoconductos, vendiendo joyas, haciendo muchas cosas, pero creo que es el momento que decíamos antes, un poco divertido, un poco más sosegado de la película, y creo que es un lugar donde estar. Y luego todo lo que ocurre en el Café Rick, que dependiendo del drama que tenga cada personaje o lo que vaya ocurriendo, cómo va cambiando la fotografía, evidentemente, la luz más oscura, más clara, los planos estos que estamos hablando de festividad, pues son mucho, mucho más luminosos, y luego cuando está, pues a lo mejor ahí melancólico con su botella, con San o lo que sea, pues se ve que hay mucha más oscuridad porque hay menos luz, están ya como cerrando, ¿no? Bueno, cerrando, está todo cerrado, están ellos solos. Y creo que la fotografía también es fantástica. Yo creo que lo hicieron muy bien. No sé si pretendían hacer algo tan, tan grande o como decíamos, que todos se alinearon, todos los astros, ¿no?
Esa es la grandeza de Casablanca, que ya digo que no se pretendía eso. Era una película pues con bien sencilla, con un bajo presupuesto, con una idea muy clara de propaganda antinazi, y los actores hicieron su trabajo profesional y ya está, por encargo. Lo que salió fue una joya sin esperarlo. Hay una escena también que me gusta mucho, es cuando Humphrey Bogart está recordando el tiempo que estuvo con Ilsa en París, y cuando ya vuelve de ese flashback, de una manera desesperada, esconde la cabeza entre los brazos y se pone a llorar en la mesa, ¿no? Digo que es impactante porque decimos que Humphrey Bogart tiene, pues eso,
el tipo duro, ¿no?
El tipo duro, y que ese tipo duro esté llorando ahí desconsolado, derrumbado por completo, pues es también una escena muy, muy, muy fuerte.
Esquemas.
Sí, 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 sí.
Sí, yo creo que, bueno, un montón, ¿no? Hasta desde el principio hasta el final de la película, yo creo que el final es fantástico. A gusto de, no sé si a gusto de todo, porque evidentemente cada uno tendría su final, lo podemos imaginar si no es el que nosotros queremos, pero ese final cuando van paseando ya por el final y se dicen la frase que hemos escuchado, este es el Luis, este es el, puede ser el principio, es el principio de una gran amistad, y cómo se va yendo la cámara, ellos ahí andando por ese aeropuerto, creo que está muy bien. Y luego también el simbolismo un poco que comentabas antes de la lluvia y de la gabardina, me está recordando también, con todos los peros, no vamos a decir que es lo mismo, pero esa película también de Blade Runner, que no tiene nada que ver el tema, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí que el uso de la lluvia, la gabardina, ese toque de cine negro, seguramente, aunque Phil K. Dick cuando escribió el libro querría contar otra cosa, pero sí que la estética, seguro que algo ha cogido de Casablanca, mucho es más futurista en Los Ángeles, en otro momento completamente distinto, pero que algunas referencias, como tú decías, ¿no? Desde la última, si hubiese cogido una única película, era Casablanca, yo creo que son cintas, ¿no? que son referencia para todos.
Sí.
¿Quién no ha bebido de Casablanca o del Padrino? ¿No? Son referencias.
Así es. La verdad que Casablanca es una película que está, bueno, realmente podríamos decir que es una de mucha ambigüedad en cuanto, no en cuanto a, como hemos dicho antes, ¿no? A cómo está hecha, cómo está producida, cómo está dirigida, que eso está muy claro y está muy bien estructurado y muy claro, ¿no? Sino ambigüedad me refiero en cuanto a las emociones, ¿no? De hecho, hay gente que en su momento criticó mucho la relación, por ejemplo, que existía entre, o existe en la película, ¿no? Entre Humphrey Bogart, o que se crea, entre Humphrey Bogart y el prefecto de policía, ¿no? Lo de es el principio de una buena amistad, o entre el propio Humphrey Bogart y Sam. De hecho, algunos lo tacharon como que, bueno, parece que estaban haciendo un poco alusión a un sentimiento quizás homosexual, ¿no? Pero bueno, personalmente creo que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Por eso digo que es un poco ambigua en cuanto a las relaciones. Es una película básicamente en la que la frontera entre amor y amistad está ahí muy, muy difuminada, ¿no? Pero vamos, en ningún momento creo que tenga ese tinte en absoluto, sino hay una profunda amistad de admiración entre el que toca el piano, Sam, y su jefe, y también del propio prefecto de policía hacia Humphrey Bogart. De hecho, hay una frase en la que cuando vienen el mayor Strasser, ¿no conocen ustedes a Rick? Dice, pues mire, Rick es la persona de la que yo me enamoraría si fuera mujer, ¿no? Pero ahí no hay ninguna connotación homosexual, ni mucho menos. Lo que es verdad es una connotación de admiración, ¿no? De cómo es el personaje y de cómo se maneja. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome.
as time goes by.
Bueno, y el estudio se va llenando cada vez de más locutoras del próximo programa, ¿no? El programa Hablamos de Madres, que me imagino que también habrán visto una, dos, tres o muchísimas veces la película Casablanca. Estamos dedicando este programa de Descubriendo el Séptimo Arte a, es un monográfico, ¿no?, a esta película de Michael Curtiz, Casablanca, que creo que es uno de los iconos, ¿no?, un poco del cine clásico. Y de hecho, mira, si tiene que ser importante, que se lo estoy enseñando ahora a José, en Descubriendo el Séptimo Arte, el primer logotipo que teníamos del programa, efectivamente estaba la imagen de Casablanca y, bueno, también Chaplin, ¿no? Y, o sea, que fíjate, a mí sí me gustaba. Esto tiene ya 7 años.
Sí.
Y creemos que es importante, ¿no?, para el cine.
¿Cómo empezó Casablanca? Ahora que veo la fotografía, y que también vemos antes me has enseñado, ¿no?, el café del Rick, ¿no? Decir que Casablanca, en principio, todo comenzó con una obra de teatro, ¿no?, una obra de teatro que se llamaba Todos van a Rick, o Todos acuden a Rick, ¿no?, haciendo referencia a un café, pero fue una obra que nunca se llegó a estrenar y además tampoco tenía mucho éxito y tal. Y entonces cogieron el primer acto, y es el que con el que partieron para hacer la película, ¿no? De hecho, eso de que todos van a Rick es una frase que también se dice en la película, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues la montaron, ¿no?
Y es que es un poco el germen. Eso es, pero es que en Rick ocurre todo, ¿no?, realmente. Sí. Y el prefecto de policía lo sabe también, sí, ¿no? Y él, incluso hay alguna frase, ¿no?, dice, bueno, le dejamos ganar y tal, porque ahí tienen sus chanchullos y tal. Y muchísimas más cosas que decir. Tú sigue contando.
Sí, no, ahora que estás diciendo eso, me estaba hablando también de que se puede hablar, hemos hablado antes un poquito, ¿no?, del personaje de Rick, como es un gran cínico, ¿no? Pero la verdad es que lo es y mucho, ¿no? Pero no solamente él, sino muchos de los personajes que le rodean. El propio prefecto de policía. Me estaba recordando ahora, según estabas hablando, cuando le dice este alemán que llega, ¿no?, y le dice, tienes que desalojar el café. Y él dice, ¿pero con qué motivo? Dice, da igual, te lo inventas, ¿no? Y entonces dice, empieza a tocar el silbato, desaloja en la sala, todos van fuera. Y entonces dice, ¿pero con qué motivo? Y dice, uff, aquí se juega.
¡Qué vergüenza!
Madre mía, ¡qué vergüenza, qué vergüenza! Cuando él sabe perfectamente que ahí se juega y él se obtiene muchos beneficios.
No, y de hecho, creo que al momento justo llega un camarero y dice, toma tu ganancia de no sé qué, algo así. Sí, o sea, sí. Es un momento...
Cinismo puro. Sí, total. Sí, sí, sí.
Bueno, también, no lo hemos hablado explícitamente, pero también, como tú decías, una propaganda americana, bueno, occidental en este caso, ¿no?, contra un poco el eje del mal, ¿no?, contra pues esa Alemania nazi, la Italia de Mussolini. Tiene mucha crítica, de hecho, como comentábamos antes, cuando te llena un poco de orgullo cuando cantan la Marsellesa, aunque yo no me sienta especialmente francés, evidentemente, pero es como ir en contra de ese régimen tan, tan horrible. Y luego, no sé si lo ibas a comentar, cuando empiezan no sé si es con Víctor Laszlo, ¿no?, cuando le está diciendo... Bueno, pero tú también eres una persona. Y dice, no, yo solamente me dedico a mis asuntos y tal. Y dice, no, hombre, si te fuiste a España, que eso, sabes que cambiaron en la censura, no lo superó y dijo otra tontería, no sé qué dijo, pero realmente dice, yo fui a luchar con el bando republicano en España. Y no sé también dónde estuvo, pero que siempre además estaba del lado de los perdedores, ¿no? Sí. Era como un poco...
Sí, sí.
Las causas perdidas, un poco, ¿no?
Sí. La verdad es que es curioso, ahora que has hablado de la Marsellesa, que a mí hay una cosa que siempre me ha sorprendido cuando he visto la película. Y cuando se ponen a cantar la Marsellesa, todos, absolutamente todos, bueno, por supuesto, excepto
los alemanes,
claro.
Que estaban cantando la suya.
Claro, se ponen a cantar la Marsellesa. Pero es curioso que Ilsa no. La mujer de Víctor Laszlo, el que está promoviendo, ¿no?, ese cantar, no canta. Y cuando yo me he preguntado, ¿no?, ¿y por qué? Porque siempre me ha sorprendido, ¿no? Quiero entender que es porque, de alguna manera, ella siempre ha mantenido esa posición...
Neutral.
Neutral. O sea, a ella no le importa la película. O sea, perdón, la película, la política, ¿no? O sea, lo que se ha querido hacer ver es, mira, Ilsa está ahí porque lo importante de Ilsa es ese, ese elegir o esa opción, ¿qué opción elige? ¿Si quedarse con su marido o irse de nuevo con Rick, ¿no?
Yo esa escena que estabas comentando también cuando la vi el otro día, también lo pensé y también puede ser porque eso desencadena precisamente que desalojen el Riggs, ¿no?
Sí.
Porque es como un movimiento de revolución y, sí, y de resistencia a la supuesta autoridad. Entonces quizás ella también está en un momento, lo que tú has dicho es perfectamente válido, pero también un poco de miedo, ¿no? Diciendo, uh-huh, ¿qué está haciendo este? Y luego a la vez también de admiración, pero también le mira con ojos de...
Sí, sí.
Entonces yo creo que no canta porque no, se queda un poco perpleja. ¿Qué está pasando aquí, no?
Sí,
yo,
sí.
Que es como nos quedamos nosotros, que en ese momento no te lo esperas.
Sí.
No, ¿alguien se atreve con esto? Pues
sí.
Todo el bar al unísono canta menos ella,
sí,
y los alemanes.
Efectivamente, los alemanes no. Bueno, tampoco canta Humphrey Bogart, pero bueno, Humphrey Bogart es de esperar, ¿no? Es una persona que sí, que además él ha manifestado claramente que él no quiere saber nada de eso y que claro, se mantiene neutral. Pero ella, que admira tanto a su marido, pues extrañaba, ¿no? Pero precisamente por eso, ¿no? Es decir, lo importante de Ilsa no es la política. Lo importante de Ilsa, de Ingrid Bergman, es... pues eso, la parte romántica, ¿no? Él está ahí por la, ella está ahí por la parte romántica, ¿no? Y de hecho es un eje ahí primordial, ¿no? La verdad es que cuanto más ves la película, más cosas descubres, ¿no? Pero es verdad que es eminentemente romántica, que es una película, o sea, quien realmente tenga ese sentimiento, el ver el cómo ella, lo que puede hacer con sus sentimientos y cómo le van jugando malas pasadas y cómo la película la va dirigiendo por un lado o por otro y al espectador también, porque el espectador es que no sabe hasta el final lo que va a hacer. Es más, una vez que ha terminado la película, podría haber terminado de cualquier otra manera y hasta incluso puede decir, pues me hubiera gustado que hubiera terminado de otra manera. Cualquiera de los dos finales hubiera sido válido.
Mira, yo a raíz de que es un poco... Lo que me gusta de ver o elegir las películas, ¿no? Con tiempo, es que te las preparas, lees. Vimos un documental también de Humphrey Bogart contando que su vida, pues, de joven fue bastante dura. Siendo de familia adinerada, su padre creo que era médico, su madre también se dedicaba al teatro, era actriz. Él le usaban como modelo de fotografía para de bebé y de niño, porque era así muy mono. Y luego le ves y de mayor, bueno, era un hombre atractivo, pero no era mono, o sea, no es la palabra, ¿no? Pero sin embargo, su madre sobre todo era muy fría y su padre estaba todo el día trabajando. Y de hecho se fue muy pronto de casa, tuvo muchos problemas en la universidad, estudiando, le echaban, no sé qué, hasta que encontró un trabajo. Luego cuando, por temas así un poco raros, no sabemos cómo llegó al... Bueno, te lo explica en el documental, evidentemente.
Sí.
Llega al mundo del teatro y de ahí muchos golpes, muchos quedarse casi en la ruina. Tuvo también romances con alguna mujer más famosa que él o que tenían... En Broadway me parece que tenían bastante éxito, pero él no lo conseguía hasta que ya llegó a Hollywood. Creo que tampoco lo consiguió, se tuvo que volver. Bueno, desde luego no fue fácil y se hizo famoso mayorcito. Y luego sabéis la muerte de Humphrey Bogart, pues bueno, porque todavía estaba fumando, podía ser, creo que fue cáncer de laringe o algo
sí,
así,
sí.
Y se murió bastante rápido, no duró mucho desde que se lo diagnosticaron. Y bueno, todos sus amoríos y luego su gran amor, ¿no? Que es Lauren Bacall. Y desde luego siempre ha sido un personaje y un actor que me gusta. Digo personaje porque lo que dices tú, el tipo duro, ¿no? Que las películas que he visto de Humphrey Bogart, El Halcón Maltés, siempre me ha traído como, efectivamente, como icono. Pero luego, más allá de eso, su vida es muy curiosa, ¿no? Y que detrás de eso ha habido sufrimiento. Incluso creo que, no sé si fue que fue porque fue a la guerra o por algo, tenía un defecto en la forma, al hablar, ¿no?
En el labio superior.
El labio superior.
No lo movía.
Efectivamente. Y decían eso, que su voz parecía... Y es una de las cosas que también lo hacen tan original. Entonces, lo interesante de hacer este tipo de programas es, pues, que para preparártelos te empiezas a buscar, te empiezas a hacer un poco, ¿cómo se dice?, friki, ¿no? O fanboy, o como quieras,
sí,
de Casablanca y del actor. Y luego, a lo mejor, a raíz de esto dices, Michael Curtis, pues vamos a ver más. Y empiezas aquí a coger y a y a ver un poco de todo, ¿no? Y creo que eso, a descubrir, ¿no? El séptimo arte, y creo que eso es, uh-huh, eso es fantástico.
Sí, la verdad que Casablanca, según, bueno, hay un instituto que mucha gente conocerá, se llama AFI, el American Film Institute. Es un instituto que, bueno, se dedica, entre otras cosas, hace todos los años listas de que tienen que ver con el cine. Por ejemplo, hace las listas de los, pues, 50 mejores actores de todos los tiempos, o la lista de las 50 mejores actrices de todos los tiempos, o las mejores películas, y luego por géneros, las mejores películas de acción, películas de drama, mejor película, etcétera, etcétera. Bueno, pues Casablanca, como decías al principio de la presentación, siempre está en la lista de las mejores películas de todos los tiempos. Posiblemente esté la segunda, en algunas otras listas la primera, quizás superada por Ciudadano Kane, etcétera. Pero bueno, siempre está ahí en las primeras, ¿no? Por eso yo diría que, pero no solamente por eso, sino a la gente que aún no haya visto Casablanca, o de este universo de oyentes de Radio San Gabriel, que aún no ha visto Casablanca, que la vea. Porque Casablanca, y si le gusta el cine, más, porque Casablanca es el cine con mayúsculas, se da una idea de lo, está todo condensado ahí, y va a disfrutar con la historia, va a disfrutar con la imagen, va a disfrutar con los actores. Bueno, es un indispensable, ¿no?, para los amantes del cine.
Pues poco más que decir ya de Casablanca. Yo creo que el que no la haya visto, que aproveche y que la vea, evidentemente, como recomienda José. Yo voy a seguir investigando aún más, porque creo que es casi infinito, ¿no? Cada vez, sí, que vas hablando con distintas personas, vas buscando en distintos medios, ves un documental, un vídeo de YouTube, de no sé qué, siempre hay alguna anécdota que se te escapa. Y yo he aprendido, sí, muchas cosas que fíjate que me lo he preparado, pero no tanto como a lo mejor para saberlo todo, porque... Y luego, evidentemente, siempre hay muchas leyendas negras, que, sí, también gusta alimentarla, porque siempre...
Sí, también es verdad, sí.
Son curiosas. Y nada, vamos a despedirnos de este Descubriendo el Séptimo Arte. A ver cómo lo hacemos hoy, que estamos los dos solos, ¿no? Esto ha sido todo. Muchas gracias, técnico de sonido, Luis. Y recuerdos a nuestros oyentes. Y nos descubrimos aquí, nos despedimos aquí en Descubriendo el Séptimo
Arte. It had to be you. It had to be you. I've wandered around and finally found somebody who